Las 9, las 8 en Canarias.
Última hora en La Linterna, Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Antes de la reunión del equipo económico, contamos noticias con Iván Alonso y Javier Fernández. Mar Domingo, Carolina Bescansa deja Podemos.
Lo hace junto con Nacho Álvarez, responsable de economía del partido. La renuncia se produce a pocas horas de que concluya el plazo para presentar una posible candidatura unitaria de cara al Congreso de Vistalegre entre los partidarios de Pablo Iglesias e Íñigo Errejón. Alberto Escalante.
Se veía venir y ambos lo han confirmado hace unos minutos en las redes sociales. La secretaria de Estudios y Programas y el responsable económico de la actual dirección morada no van a repetir tras Vistalegre 2. Hace unas semanas, ambos se significaron con una iniciativa que buscaba superar lo que calificaron como una partida de ping-pong entre Iglesias y Errejón. Intentaron, sin demasiado éxito, abrir una tercera vía que ahora les deja sin hueco ni en la lista de Iglesias con el que se alineaba Bescansa, ni en la de Errejón. Con su carta confirman además indirectamente que va a haber enfrentamiento directo entre Errejón e Iglesias. En la lista de este último, por cierto, irá como número 3 el economista Vincent Navarro.
Mariano Rajoy llama al presidente mexicano Peña Nieto.
Ambos han abordado la situación del país y la relación tensa con Estados Unidos después de la victoria de Donald Trump, María Daván.
Unos 20 minutos ha durado esa conversación telefónica en la que Mariano Rajoy y Enrique Peña Nieto han abordado lo que Moncloa ha denominado como la compleja situación actual. El presidente del gobierno se ha interesado por los planes del gobierno mexicano para afrontar esa crisis con Estados Unidos y los dos mandatarios han acordado aunar esfuerzos para buscar, dicen, un acuerdo justo, sensato y razonable que permita superar la actual coyuntura. Rajoy y Peña Nieto han hecho además especial hincapié en la naturaleza esencial e imprescindible de una buena relación de vecindad. El propio presidente ha valorado a través de Twitter esa conversación y ha mostrado su apoyo y solidaridad a México.
Carles Puigdemont contesta al gobierno tras anunciar medidas para frenar a los independentistas.
El presidente de la Generalitat ha asegurado vía Twitter que la democracia no se puede precintar y ellos no van a dejar que se precinte. Lo dice en relación a las declaraciones de hoy del secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro.
Y nosotros nos vamos a limitar a hacer eso, ¿no? A obligar a todos a cumplir la ley. Y a cada paso que se dé en contra de cumplir la ley, a cada paso que se dé en contra de la legalidad vigente, pues el gobierno de España dará otro paso pues para cumplir la legalidad vigente.
Las palabras de Bermúdez de Castro han tenido lugar tras una reunión con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, y la portavoz de la Ejecutiva Nacional de Ciudadanos, Inés Arrimadas.
Y el tiempo continúa, las lluvias durante todo el día.
Las precipitaciones se extienden por toda la península mañana, mientras siguen activas las alertas rojas por fuerte viento y fenómenos costeros en Galicia, donde se esperan olas de hasta 11 metros de altura. Las temperaturas descienden en el norte y apenas cambian en el resto del país.
Contado lo último, comenzamos la tercera hora de La Linterna. Arranca ya la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Económico de La Linterna de este 1 de febrero y estrenamos mes con María Jesús Pérez. ¿Qué tal, María Jesús?
Hola, buenas noches, Marta.
Buenas noches. José Antonio Navas, ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas noches, muy bien. Todo
también,
muy bien.
Como siempre, Joaquín Vidmanos. Vamos a recordar, Joaquín, en lo que ha pasado en la economía.
Lo último en la economía es lo de la Reserva Federal. Los mercados han estado pendientes todo el día de esa reunión. El bono español ha tocado máximos del último año. No hay novedades. El organismo que dirige Janet Yellen no toca los tipos de interés, mantiene la estrategia, la hoja de ruta, a pesar de la llegada de Donald Trump. Al nuevo presidente de Estados Unidos, por cierto, se ha referido así el responsable del Instituto de Estudios Económicos, José Luis Feito.
En esta desgracia que le ha acontecido a la humanidad, el TTIP está muerto, pero desgraciadamente ahora corre en peligro muchas otras cosas que antes de Trump estaban vivas, ahora no sabemos si las va a matar.
Es noticia que los jueces han paralizado la jornada laboral de 35 horas del Ayuntamiento de Madrid y tenemos que analizar el informe que ha presentado el Círculo de Empresarios sobre las pensiones. Entre las medidas que ha propuesto, para garantizar la sostenibilidad del sistema. Hay una que ha levantado ampollas, pide que los trabajadores coticen más. En fin, hablando de impuestos, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anuncia cambios en la fiscalidad del automóvil.
Y esa fiscalidad del automóvil puede y debe ser mejorada para favorecer el qué. Pues que tengamos esos automóviles cada vez más innovadores tecnológicamente, cada vez más seguros y cada vez más favorables a la mejora del medio ambiente.
Revisará la fiscalidad de un sector, el del automóvil, que ha empezado el año con crecimiento de ventas, un 10% más en enero gracias al canal de empresas. El de particulares sigue notando la falta de un plan PYME. Del día, hay que quedarse por otro lado con los resultados de BBVA. Gana un 31% más en 2016, 3.475 millones de euros y recupera el dividendo en efectivo. Con el acuerdo en Bruselas sobre el roaming, sobre los límites de las tarifas, es el último paso para que la itinerancia gratuita en los países miembros de la Unión Europea sea una realidad. Veremos si es así a partir del 15 de junio. Y luego se habla mucho del panga, Marta. El motivo es que Carrefour ha decidido dejar de vender este pescado en España, tanto el fresco como el congelado, por los efectos nocivos que tienen sus granjas, afirman, en el medio ambiente.
María Jesús, José Antonio, vosotros sois de consumir el panga. Yo siempre había dicho la panga y estábamos tarde un poco con el cachondeo de el la, pues se ve que se dice el panga.
El panga, sí,
se
bueno,
dice el panga,
¿no? Pues es que, a ver, yo no lo suelo comprar, francamente, sí. yo lo digo así, pero es verdad que en los menús de los colegios sí suele
mucho,
estar, porque mucho. Es muy, muy barato.
Sí, es barato,
o sea, es
sí.
Que claro, 3-4 euros el kilo, cuando ya la merluza o el salmón, pues te cuesta el kilo a partir de 15, sí. 20, pues hombre, yo entiendo que lo meten ahí que es además un pescado que tiene una carne pues muy finita, muy que no tiene espinas, pues, y para
sí,
los niños...
es como un lenguado, pero muy finito,
claro,
y sin fuelle.
Claro.
Así como una
entonces,
cosita como
pues
muy
evidentemente,
lucho, ¿no?
Lo que pasa es que luego dicen que no tiene las mismas propiedades porque no viene del mar, porque viene del lago y que ¿de qué lagos? Entonces, bueno, en fin, pues es verdad que yo como soy muy especialista...
De lagos naturales, desde luego, ¿no? Porque todos
claro.
Los reportajes que hemos visto
sí.
De este tipo de pescado, pues son una especie de comentaba Joaquín, de granjas, se dice granjas,
sí.
Pero son unas piscifactorías que están ahí apretados, pero
sí,
vamos.
Sí, sí, que si falta de oxígeno, que como no se pueden oxigenar, que hay mucho, sí.
Sí,
que hay mucho excremento, en fin, que claro, ya vas escuchando estas cosas y bueno, pues aunque es verdad que la Agencia Española de Seguridad Alimentaria dice que no hay ningún problema, que está todo súper controlado y que cumplen todos los requisitos y que se tiene que cumplir y que pues hay niveles de mercurio mínimos fijados que sí que se pueden tener y que no afecta a la salud de sobre todo de los niños, que es un colectivo más sensible, pues bueno, pues dices, bueno, vale, pues ya está, pues si lo dice la Agencia de Seguridad Alimentaria, pues no hay ningún problema. Pero claro, yo creo que detrás siempre hay muchos intereses creados, sobre todo del sector, y bueno, pues supongo que claro, que por eso vienen las quejas, supongo. Pero bueno, pues oye, yo es que soy muy exquisita para el pescado, he de reconocer, y entonces pues no lo compro, en casa no lo compro, pero claro, en el colegio, y entonces es lo que le pasa a mucha gente, que protestan. Pues porque a los niños se les dan el colegio y porque escuchan este tipo de cosas, ¿no?
Porque dicen que además que como no sabe nada, y a muchos niños el pescado...
El pescado no les gusta.
El panga entra muy bien, ¿no?
Efectivamente.
Entra muy bien, pero cuando...
Y las espinas, que no tiene espinas.
No tiene espinas, claro. Eso
un pescado que no tiene espinas ya
eso es una
como,
ventaja.
Es como para,
es ventaja,
pero es como para pensarse
claro.
Un poquito, ¿no? Si es un pescado
claro.
Que debería comerse o no.
De laboratorio, ¿no?
Claro, pero no me fastidies.
Lo que ocurre es que yo digo que cuando el río suena, agua lleva, ¿no? Hablando de pescados, y en este caso concreto que sea una marca como Carrefour la que lo retire, pues por algo será, ¿no? Por algo será. Probablemente la agencia de seguridad tenga garantías suficientes para decir, oiga, no pasa nada. Pero el hecho de que una marca de esta importancia lo retire de su oferta comercial...
Sobre todo cuando se supone que se vende bastante, ¿no?
Tengamos en cuenta que son piscifactorías de Asia, Vietnam, Tailandia, Birmania...
Claro, es que se le llama el pescado de la crisis.
Sí, no,
es que además
pobres,
viene, sí. Claro, viene de países
es el,
que lógicamente hay...
el pescado low cost.
Claro, la mano de obra allí es baratísima, con lo cual eso pues les permite tirar los precios y porque además las condiciones para mantenerlos, como estábamos hablando, pues no son tan costosas como ocurre aquí con todo el proceso
el pescado,
para tener
cuando,
nuestros
cuando
peces.
Llega supera los controles de seguridad
sí.
Pero las piscifactorías en las que se cultiva pues parece ser que
no
gozan de los mismos
las mejores condiciones
de las condiciones efectivamente sobre todo las aguas. Dicho esto, efectivamente era una oferta muy barata que estaba funcionando muy bien en comedores de colegios, en hogares y en hospitales. Mm. Y en hospitales, ¿eh?
Entonces, bueno, son colectivos, de, los colectivos sí, más, precisamente más sensibles, ¿no? A este tipo.
¿Alguna
de...
alternativa se buscará?
Sí, me imagino alguna alternativa que será más cara, evidentemente.
Bueno, hacéis referencia al tema low cost, aunque esto es la reunión del equipo económico de la linterna, pero hay pescado congelado barato y que está bien de precio, a lo mejor no tan barato como puede ser el panga, claro, pero bueno, hay pescado claro, asequible. Y luego está las latas también, sí, el pescado enlatado, que también es más sí, sí, razonable el precio y te puedes alimentar perfectamente bien en momentos sí, de vacas flacas,
a falta,
¿no?
A falta de pan, buenas son tortas.
Claro, por eso te quiero decir que no tienes por qué consumir un pescado que no sea de buena calidad.
Yo
hay
imagino
muchas opciones,
que,
y más en un país como este.
La sensación de alarma que pueda producir el hecho, que el miedo es libre, ¿no?, de que Carrefour retire de su oferta este producto, pues me imagino que hará que las importaciones de panga, que somos el país de Europa, de la Unión Europea, más importador, con mayor número de importaciones, me parece que son 23.000 toneladas de panga, sí, cerca de 5 millones de euros invertidos en la compra de este producto, ¿no? Me imagino que eso, evidentemente, está tocado el ala, o sea, a partir de ahora.
Sí, yo creo que también. Lo que pasa es que esto ya lo habíamos escuchado. Yo mirando, digo, pues este problema a mí me suena tanto que he encontrado informaciones hasta de 2011, o sea, que eran...
Sí, pero cuando se encienden las alarmas, el efecto es demoledor.
Toma una medida como la que ha tomado Carrefour,
y sobre todo,
ya...
y sobre todo en los colectivos sociales tan enormemente sensibles, ¿no? Mm. Como estamos hablando, ¿no?, de hospitales y comedores de los colegios, ¿no?
Mm. Ya. Bueno, vamos a hablar de las pensiones, Joaquín, porque el Círculo de Empresarios ha presentado las propuestas para hacer sostenible el sistema. Decías, María Jesús, que del panga se viene hablando desde el año 2011, pues desde las pensiones, no te digo yo, ¿no?
Y lo que queda.
¿Desde cuándo? Bueno, lo sí, más llamativo, Joaquín, es que plantea subir las cotizaciones sociales que pagamos los trabajadores.
Sí, el Círculo parte de una base, denuncia que las cotizaciones sociales en España son especialmente onerosas para las empresas, soportan, dicen, el 31% frente al 6% del trabajador. Por eso, el responsable del informe, Ignacio Eiríes, pide un reparto equilibrado, es decir, que suban las de los empleados. En definitiva, quiere que nosotros paguemos más.
Efectivamente, es un esfuerzo para los trabajadores, o dicho de otra manera, para el conjunto de los españoles. Es que la triste situación que tenemos es que si no se hace nada en el sistema, no tendremos las pensiones en el futuro que tenemos actualmente.
¿Cree que eso nos haría más responsables de nuestra pensión futura? Aunque, claro, eso supondría cobrar un salario menor. No es la única propuesta que pone encima de la mesa para garantizar la sostenibilidad de las pensiones. Plantea además ampliar de manera progresiva el periodo de cálculo de la prestación a toda la vida laboral. Pide jubilaciones voluntarias después de los 67 años. Desincentivar las anticipadas, financiar las pensiones no contributivas con cargo a los presupuestos y transformar el actual sistema de reparto en otro mixto que incluya una capitalización obligatoria y otra voluntaria, aportaciones a planes de pensiones con incentivos desde el punto de vista fiscal. El presidente del Círculo de Empresarios, Javier Vega de Seoane, asegura que las medidas son urgentes, que hay que ponerse a trabajar cuanto antes porque el modelo actual no aguanta.
Nosotros lo que decimos es que tenemos que hacer algo porque con el sistema que tenemos este proyecto no es sostenible.
Se ha tomado como referencia, Marta, el modelo sueco, por supuesto, para muchas de estas medidas, como ese sistema mixto. Habría que pasar un periodo de transición de aproximadamente unos 25 años.
¿Qué os parece esta propuesta de que los trabajadores coticen más para poder sostener el sistema de pensiones?
Pues a ver, yo no sé si es lo mejor, si no, a ver, suena fatal. Suena fatal, ¿para qué vamos a engañarnos? O sea, si además de que estamos pasando un momento complicado con el tema de los salarios, que no va a haber subidas de sueldos en bastante tiempo, que los nuevos contratos laborales pues siguen siendo precarios y los nuevos contratos pues no tienen unos sueldos pues como los teníamos anteriormente a la crisis, pues yo no sé si es lo mejor, porque los empresarios lógicamente tienen que intentar repartir el esfuerzo, pero yo creo que se deberían buscar buscar otras alternativas, claro, porque precisamente es que estamos en un momento, como decía, que es que los salarios no son lo mejor, y es que ahora mismo si nos suben las cotizaciones o suben las cotizaciones a esos nuevos contratos con unos salarios tan precarios, pues evidentemente la renta disponible de los trabajadores va a ser bastante penosa, y más en un momento en el que acabamos de ver que la inflación se nos ha disparado, que ahora todo tiene que ver con la climatología, parece que sí, que se nos disparan los precios por la luz y en fin, pues esto sería como un granito o una piedrecita más en el camino que pone a los trabajadores pues en una situación precaria, más precaria de lo que estamos sufriendo ahora. Yo creo que no es el momento de poner sobre la mesa este tipo de alternativas, y yo creo que habría, antes que tomar esta decisión, debería tomarse otras. Yo creo que ahora mismo, por ejemplo, el tema de las subvenciones, pues yo creo que ahora hay tantos contratos subvencionados, hay tanta subvención, que yo creo que se deja de ingresar mucho de ese dinero que va a las subvenciones, a los contratos subvencionados. Yo creo que ese dinero en global podría ir mejor a las pensiones, y bueno, pues desde luego no iba a acabar con el déficit
del sistema.
No,
el resto de las medidas para aliviar el sistema, ¿no? Desde desincentivar las jubilaciones anticipadas, jubilaciones voluntarias después de los 67 años, lo de que las pensiones no contributivas pasen a estar a cargo de los presupuestos generales del Estado, antes, desde luego, que tomar esta medida de que nosotros coticemos más.
No, quizá a lo mejor estamos orientando el tema por esa medida que es la más espectacular.
La más novedosa.
La más novedosa.
Sí, pero es que nunca se había planteado,
claro,
tal cual.
Claro.
Sí, pero es verdad.
Siempre habíamos hablado, José Antonio, de que las cotizaciones tenían que bajar.
Sí, y hablaban de bajar las cotizaciones y subir, claro, el IVA para compensarlo. Pero es verdad que si decimos, digo, por desarticular el argumento, porque a mí me preocupa que los partidos
cojan alguna idea.
No, que los partidos del gobierno hagan demagogia, incluso que los agentes sociales a veces hagan demagogia, incluso que los sindicatos, cuando analizan los datos de empleo, hagan demagogia, y que la sociedad al final viva instalada en la demagogia. Pero a mí me preocupa que la clase dirigente empresarial también haga demagogia, y yo creo que esto es hacer demagogia, porque si estamos hablando de que el modelo no es sostenible, busquemos soluciones para resolver el modelo, pero no dentro del problema del modelo. O sea, vamos a ver, si estamos diciendo, intento explicarme, que las pensiones no aguantan porque los niveles de cotización cada vez van a dar menos capacidad de financiación de las pensiones futuras, busquemos solución al desarrollo del modelo público de la seguridad social. No estemos hablando de trasladar la carga en detrimento a las espaldas del trabajador, que es una de las partes que se sustentan dentro del actual modelo. Eso no arreglamos nada. Otra cosa es que, aprovechando que Pisuerga pasa por Valladolid, yo lo que hago es que arrimo el asco a mi sardina y a ver si le meto un leñazo a este y comparte este más el peso de la carga de este modelo que no aguanta. Pero eso es absurdo. Primero, no es viable. Ningún partido político en este momento, como decía María Jesús, con unos salarios cada vez más precarios, con un empleo cada vez más precario y con una pérdida de poder adquisitivo de las rentas, va a jugarse ahora el debate de las pensiones a que sean los trabajadores los que paguen más para que el empresario se sienta más descargado del lastre que supone en su cuenta de resultados las cotizaciones sociales. O sea, eso es un argumento peregrino desde mi perspectiva, desde mi punto de vista. Ahora bien, hay otro más, y es cuando dice, creo entender que ha dicho Ignacio Uribe, que me parece todo el respeto como gestor, dicho de paso, lo mismo que Javier Vega, pero he de decir que el argumento que entiendo que ha manejado cuando dice que de esta manera, al trasladar al trabajador la mayor carga de la cotización,
se hace más responsable de su pensión.
Eso es una falacia. Eso es una falacia, porque no estamos diciendo que este es un sistema de reparto en virtud del cual lo que yo aporto no va a ninguna hucha mía, sino que va a financiar las pensiones de los que
cuando
hoy
cuando tú llegues
disfruta.
Lo mismo, no ves nada.
Claro,
que
entonces, ¿qué me voy a hacer yo más responsable? Todo lo contrario. Todo lo contrario. Dice, no, te vas a hacer más responsable en el bien entendido de que el trabajador que te sustituye a ti en tu puesto de trabajo también va a pagar más como tú. Eso no me vale. Vamos a ver, seamos serios. Es verdad que el sistema probablemente no aguante. Yo creo sinceramente que doctores tiene la Iglesia y se ha abordado el problema de las pensiones de hace tiempo, y hay comisiones de expertos, Pacto de Toledo y gestión política para intentar arreglar el asunto. Entre otras razones, se han aplicado vueltas de tuerca en perjuicio de los derechos nuestros, de los futuros pensionistas, que hacen que probablemente el sistema sea un poco menos complicado de manejar o de sostener. Es decir, a futuro ya se está dilatando la edad de jubilación. Aquí dice el Círculo de Empresarios, no, jubilaciones voluntarias a partir de los 67. Hombre, o de los 123.
O de los 115.
Claro, pero que una jubilación voluntaria a partir de los 67. ¿De qué estamos hablando? Digan ustedes que sería mejor suprimir el sistema público de pensiones, que podría ser también una idea, y que a partir de ahora cada cual se haga su propio plan de pensiones privado. Pero suprimámoslo entonces, suprimámoslo con todas las consecuencias. Me parecería más honesto que decir, no, llevemos la jubilación voluntaria a partir de los 67 y que sea el trabajador el que la pague a partir de ahora. Es que para ese viaje no me hacen falta alforjas, ¿no? Es decir, yo creo que hay que incidir en soluciones un poco más comprometidas, en soluciones un poco más solidarias, en soluciones un poco más eficaces y eficientes, como probablemente sea, aunque evidentemente lleva un proceso de transición largo, el pasar a un sistema de capitalización. Pero eso se podía haber hecho hace 25 años en este país y nadie se atrevió.
Sí, porque además es que llevamos muchos años
con este sistema. Nadie se atrevió a hacerlo.
Es un sistema de capitalización.
Y nadie se atrevió a hacerlo. Ahora hablamos del sistema de capitalización, pero nadie se atrevió a hacerlo en ese momento. Porque claro, porque ¿qué le pone el cascabel al gato ese? Porque eso es complicado. Porque esa transición hay alguien que la paga. Claro. Un sistema de capitalización es que al final tú trabajes para ti, dicho en plata, que capitalices lo que tú estás poniendo en la hucha.
Que tú, o sea, decidas que no creas, a dónde va tu dinero.
Que no crees,
sí,
que
dame mi dinero, que, claro, no me lo quites de mi sueldo, dame mi dinero, pongo, que yo me lo...
Yo lo capitalizo, pero sí. Claro, el trasvase a ese modelo no puede hacerse efectivo para todos los niveles de trabajadores, porque a mí, a determinada edad, me pongo yo el primero, para que nadie se sienta molesto, a mí de qué me aporta ya el pasar al sistema de capitalización. Si me he pasado 40 años cotizando, claro, en el sistema de reparto. Entonces, seamos honestos hasta con el sistema de capitalización, ¿vale? Ah, que ustedes me lo da todo ahora, yo me puedo jubilar y me voy a un sistema de capitalización. Bien, pero no estamos hablando de eso. Entonces, estamos haciendo un problema de una transición hacia un sistema de capitalización. No es fácil la decisión y es verdad que España tiene una bomba de relojería demográfica que hará saltar por los aires el sistema y que probablemente eso induzca a soluciones drásticas y negativas para los derechos de los actuales trabajadores que están a punto de jubilarse.
A pensiones más bajas.
Correcto. Y a pensiones más bajas y más tarde.
Es que vamos
tarde,
a todo más
recibirlas
tarde.
Más tarde. Pero bueno,
a los 70.
Es decir, llegar más tarde a la meta, donde está la hucha, y encontrarte la hucha más vacía de como tú la has dejado cuando la has estado llenando. Y eso yo reconozco que es traumático, pero no nos engañemos. Al final la seguridad social, tal y como está configurada en estos momentos, no deja de ser un esquema de Ponzi, que llaman. Esos quedan...
Piramidal, sí.
Lugar piramidal. Esos quedan lugar a las grandes estafas. Porque claro, llega un momento en que hay uno que se queda colgado de la brocha en este proceso, que es el último que llega a la hucha. Y claro, si a mí me están diciendo, no, te vamos a retrasar el tiempo de llegar a la hucha, entonces me estás convirtiendo en un potencial estafado. Un potencial estafado. ¿Por qué? No, por el sistema. Es el Estado. El Estado, como que tiene el Estado el derecho de poder manejar una pirámide de Ponzi. Pues hombre, yo creo que el Estado tiene que arreglarlo, pero de luego no lo va a arreglar a lomos del trabajador, porque para ese viaje, insisto, no hacen falta
cosas. Además, yo es que creo que se han basado en unas premisas que no son las correctas, porque es que, fíjate si hacen demagogia, como decía José Antonio, que claro, dicen que es que hay que establecer un nuevo esquema de cotizaciones a la seguridad social en línea con nuestros socios europeos, con algunos de nuestros socios europeos, y ponen sobre la mesa el sistema de seguridad social que hay en Reino Unido, que hay en Suecia, que hay en Austria, que en fin, es que nosotros ahora mismo no tenemos ni mucho menos el modelo laboral que tienen en estos países y muchísimo menos los sueldos que hay en estos países. O sea, es que no es lo mismo que a nosotros nos equiparen, que se equipare lo que paga el empresario por cada contrato de cada trabajador y lo que paga el trabajador o aporta el trabajador, que lo que hay en esos otros modelos. No. O sea, es verdad que aquí la empresa paga un 30% y el trabajador paga un 6%, pero es que los sueldos no son ni mucho menos los que están cobrando en los Países Bajos, digamos, ¿no? Entonces, no me parece tampoco muy justo ni solidario, como decía José Antonio, el que los empresarios pidan algo así. Yo creo que pueden luchar por otras alternativas y de hecho ellos decían que también se podía incidir en el tema de los contratos, de cómo volvemos a lo mismo de siempre, de que hay que bajar el número de contratos porque ahora mismo sigue siendo muy alto. Es verdad que en el ministerio te dicen que hay 4 tipos de contratos, pero es que es verdad que te metes en la web y alucinas con el tipo de contratos. O sea, es que hay como 40 y no sé cuántos tipos de contratos, porque claro, dentro de cada tipo de contrato, que son los de siempre, pues el indefinido, el temporal, el de formación y el de prácticas, dentro de esos tipos hay pero muchísimos otros modelos, muchísimos otros tipos, pues según edad, según la discapacidad, según, en fin, que es que hay una barbaridad. Entonces ellos decían que, bueno, que a lo mejor dejando sobre la mesa tres tipos de contratos, pues que a lo mejor sería muchísimo más fácil hacer contratos y todos con niveles salariales mucho más lógicos, pero es mentira. O sea, es que eso también es mentira.
Claro, son soluciones que no son efectivas en estos momentos, que no son viables, que están bien en la teoría, ¿no? Cada vez que hablamos de comparativa con Europa en estos momentos, claro, en un país que está sometido a un proceso de evaluación interna permanente.
Es absurdo, no tiene comparación. No,
es que es injusto, Cuando el ministro de Energía habla de los precios de la luz y dice que han subido más en otros países de Europa que aquí, pues es verdad. ¿Y cuáles son los niveles de renta de esos otros países? ¿Cuáles son? Porque hay que decirlo todo. No vale solamente mirar una parte del balance, ¿no? Si al final tu nivel de renta es muy superior, pues a lo mejor permite el lujo de una crisis como la que hemos padecido en el sistema energético.
Tiene que mirar el contexto, lógicamente.
Y en el tema de las pensiones, pues pasa lo mismo. Es verdad, también es cierto que probablemente el nivel de precarización del trabajador no haya sido equilibrado o compatible con el de las pensiones. Me explico. Las pensiones yo creo que no han sido tan ajustadas o sometidas a la tortura de la devaluación interna durante estos años. Uh-huh. Y los sueldos sí.
No se sostiene, claro.
Por eso es peligroso este debate. Evidentemente no es nunca políticamente correcto, porque en cuanto toques cualquier palillo haces daño a alguien. Pero el debate entre el pensionista y el trabajador, trasladarlo a una batalla entre las dos partes, es demoledor, es perverso. Es porque al final es verdad que en términos generales yo creo que los pensionistas han resultado menos desfavorecidos que los trabajadores. Y hoy lo que estamos diciendo, o lo que dice el círculo de empresarios, es volvamos a sacudir a los trabajadores para garantizar las pensiones. A lo mejor hay que quitarse la máscara y decir que si el sistema no es sostenible, pues habrá que asumir que las pensiones van a ser inferiores. Evidentemente, eso políticamente no es
fácil, decir nadie.
Asumible por un partido político. Claro. Pero a lo mejor eso también es lo que tienen que hacer los empresarios. Lo que no puedes es lanzar globos sondas o cortinas de humo para distraer y provocar que la atención se vaya hacia donde no está el núcleo del problema.
Bueno, el debate de las pensiones está sobre la mesa y lo va a seguir estando. También el de la electricidad, y hacía referencia a ello José Antonio, y el de la banca. De estos dos asuntos se ha hablado esta mañana, Joaquín, en el Congreso con motivo de la sesión de control al Gobierno.
Porque tenía varias preguntas esta mañana Rajoy en materia económica. Una de Albert Rivera, del líder de Ciudadanos, sobre lo que nos ha costado el rescate de las cajas de ahorros.
Porque ustedes nos dijeron que no iba a costar un duro y nos ha costado 41.000 millones. Y queremos investigarlo en sede parlamentaria. Señor Rajoy, el mapa político ha cambiado. PP y PSOE ya no pueden pactar el silencio. Les pido que dejen de meter la basura debajo de la alfombra porque ya huele. Y les pido que nos dejen investigar en sede parlamentaria.
Lo más importante es que hay crédito en nuestro país. Lo más importante es que la prima de riesgo, que estaba por encima de los 700 puntos básicos, pues hoy está en 100 y pico puntos básicos. Para eso ha servido la reestructuración de nuestro sistema financiero. Hemos hecho exactamente lo mismo que hicieron la gran mayoría de los países europeos.
Rajoy ha defendido su gestión en el rescate financiero y también a preguntas del líder de Podemos, de Pablo Iglesias, la actuación del gobierno con el precio de la electricidad en los últimos días. Por cierto, que en esa sesión de control el ministro de Industria, Álvaro Nadal, ha rechazado bajar los impuestos al recibo de la luz como le ha pedido la oposición.
¿Qué otro impuesto quiere usted subir? Porque lo que no se puede decir es que se baje un impuesto y no subir otros, ¿eh? No, ¿qué otro impuesto quiere usted subir?
Está en el IVA, el impuesto especial sobre la electricidad. Nadal afirma que gracias a la política energética del gobierno se han evitado mayores incrementos de la factura. Por cierto, por si tuviéramos poco, ha aparecido FAES, la fundación que preside Aznar, para criticar lo que se está haciendo. En un informe afirma que el problema no está en el mercado mayorista, cree que se encuentra en el precio que recibe y paga el consumidor, que incluye todos los elementos que no son energía, transporte, y que repercuten en el recibo, es decir, en el coste político.
¿Por dónde queréis empezar? ¿Es posible bajar esos impuestos para aliviar la factura de la luz?
Hombre, Pues
o hay que subir otros obligatoriamente, como decía el ministro de Energía.
Hombre, es verdad que si bajas un impuesto, pues dejas de ingresar. Y yo creo que eso, pues es verdad que desde Bruselas es que nos tienen con la lupa sobre los impuestos de una manera brutal.
Y Montoro también.
Y efectivamente, no, pero es que Montoro es verdad que sigue, no se quiere llevar bronca, supongo. Yes. Entonces él sigue las directrices que tiene marcadas y él está...
Ingreso.
Exactamente. O sea, todo lo que tiene en la cabeza son los ingresos. Y es verdad que todas sus medidas y todas sus propuestas y todas tus acciones van dirigidas a ingresar. Entonces es verdad que hombre, pues el ministro de Energía, yo supongo que habrá librado una batalla importante con el ministro, como decimos, con el ministro de los impuestos, que es Cristóbal Montoro. Y yo creo que el ministro de Energía, pues sí que tenía entre sus intenciones el poder tocar.
Pero
tiene ahí a...
Menos mal que Montoro es amigo, de Nadal, que si
ya,
no...
Pero da igual, o sea, una vez que tú... Hombre, ya, pero él ahora tiene que llevar un ministerio. Y entonces tiene que velar por su ministerio.
Yo creo que
es consciente de la globalidad del problema.
Claro, pero es que es muy complicado. ¿No?
Lo conocen también muy bien, ¿no?
Perfectamente. Entonces, bueno, pues es verdad que una de las cosas es que, claro, el IVA que soporta la energía o el recibo de la luz es un 21% y al final es un bien de primera necesidad. Entonces, ¿cómo podemos pensar que la luz es un lujo, ¿no? Entonces, no, ¿por qué? Claro, no se entiende.
¿Por qué no el 10?
Que tengamos efectivamente que pagar un 21 o un 10 o un 4.
Un 4.
Él reconoció el otro día en el Congreso de los Diputados, en la intervención que tuvo en la comparecencia de energía de la comisión, en comisión, que el sistema energético es uno de los resortes fiscales por antonomasia, claro, de cualquier país, de cualquier estado.
Es un seguro de vida, ¿no?
Claro, es un seguro de vida para la caja pública de cualquier país, ¿no? Y como diciendo, va a ser muy difícil que por este lado podamos abordar una reducción del recibo de la luz, ¿no? A colación de esto, me meto ya en lo que dice FAES. FAES, donde pone el dedo en la llaga, es en los costes regulados, ¿no? Uh-huh. Lo que se llaman los costes fijos, el componente fijo de la tarifa. Y ahí, efectivamente, yo creo que ahí está el debate.
Claro.
Creo que está el debate ahí. Lo que pasa es que es fácil poner el dedo en la llaga y luego tienes que cuidar la vida, ¿no? Porque poner el dedo en la llaga lo ponemos todo, pero luego
la
vida,
la vida
hay que curarla porque la vida sigue sangrando. Ahí hay demasiados costes. Hay quien dijo que el recibo de la luz era como un árbol de Navidad, que cada uno colgaba su bolita y cada uno colgaba ahí su coste. El coste del bono social, el coste de la moratoria nuclear, el coste del transporte, el coste de la distribución. Hay costes que son inherentes al sistema y que son necesarios porque son costes fijos de la producción energética. Ahora bien, el que tú quieras subvencionar a determinados hogares vulnerables, entendiendo por hogar vulnerable que hoy se entiende, por hogar vulnerable hoy, hasta la reforma del bono social, un hogar vulnerable es cualquier familia numerosa. Aunque viva en el barrio más rico de Madrid. Una familia de más de tres hijos, un matrimonio con más de tres hijos, una familia numerosa, tiene derecho al bono social. Por tanto, hay mucha gente con niveles de renta extraordinarios, es decir, hay muchos consejeros del IBEX, de los que cobran bonos y stock option, que son familia numerosa, y que disfrutan, y si no disfrutan es porque no quieren, de bono social. Por tanto, eso hay que cambiarlo, porque el bono social, dicho así, ¿quién se atreve a quitarlo? ¿No? Lo puso el gobierno de Zapatero el año 2009, y ¿quién se atreve a quitarlo? Pero el bono social es uno de los mecanismos o uno de los instrumentos, una de las bolitas que podría salir del árbol y que lo financie el presupuesto. Y dice, bueno, si lo vamos a financiar nosotros, bueno, mira, lo financiaremos nosotros. Y entonces habrá que decirle al señor Montoro que con los ingresos que genera el sistema, sin subir más los impuestos, consiga financiar eso a costa de no dar otras subvenciones como la que tú decías antes. Pero lo que te quiero decir es que efectivamente que se puede abaratar el recibo de la luz y se puede abaratar por los costes regulados. Y ahí es donde está la madre del cordero. Y eso lo sabe mejor que nadie el ministro de Energía. Tanto lo sabe el ministro de Energía eso, que se resiste a ceder la fijación de los precios de la luz, que son los precios de los peajes, que son los precios de los componentes fijos, se resiste a cederlo a la Comisión Nacional del Mercado de Competencia. Y quiere reservarse él, porque desde ese esquema, desde ese componente fijo, tú haces política energética. Desde el recibo de la luz, tú decides si te apuntas un tanto aplicando de una manera u otra el bono social.
Sí.
Claro. O si tú retiras una moratoria nuclear y se la trasladas a los empresarios.
Eso
haces
es.
Política energética y en definitiva haces política.
Pero se lo tiene que no puede ser
es que el recibo de la luz sirva para hacer política. Claro. Que sirva para canalizar ingresos al sistema, lo puedo llegar a entender. Que sirva para hacer política, no.
Pues en los últimos 20 años ha pasado eso.
Toda la vida, claro, efectivamente. Claro.
Bueno, José Antonio, cuentas hoy, precisamente hacía también referencia a Joaquín al tema de la banca, cuentas en el Confidencial que los cuatro grandes de la banca quieren mejorar su reputación social y están coordinando, o están pactando, hablando un nuevo modelo de escritura hipotecaria tras las últimas sentencias. ¿En qué consiste este modelo? ¿Nos vamos a ahorrar dinero los que queramos lanzarnos al mundo de...?
ahorrar dinero. Lo que pasa es que las hipotecas a lo mejor te cuestan más. Lo que te vas a ahorrar, yo creo,
algún gasto, ¿no?
Es alguno de los gastos de formalización de la hipoteca. Y hay uno que efectivamente los bancos han admitido que forma parte de sus ventajas, que se hace en beneficio de sus planteamientos empresariales, que son el registro, la escritura, el llevarla al registro de la propiedad. Eso al final no es más que una garantía que el prestamista, es decir, el banco, se asegura y obtiene sobre la propiedad futura del inmueble frente a terceros.
Pero ese no es el principal gasto.
No, ese es el menos importante.
Por eso.
Pero Zamora no se conquistó en un...
Ya. Hay que empezar por ahí, ¿no?
Y por algo se empieza. Sí. El que la banca empiece a admitir que ya hay gastos de formalización administrativos que los van a pagar ellos, creo que es el mejor signo de que en la nueva ley hipotecaria va a haber un modelo de contrato donde le van a decir a la banca no lo que tiene que hacer, pero sí que tiene que decirle al cliente cuáles son los gastos que el cliente va a tener que asumir y hasta qué punto esos gastos suponen un coste de la hipoteca. Porque hasta ahora, no nos engañemos, tú firmas una hipoteca y sabías lo que pedías de hipoteca, pero no lo que te costaba la hipoteca, ni los gastos que llevaba aparejados. Entonces, bueno, me imagino que los bancos se están dando cuenta de que hay medidas que no son muy onerosas para su cuenta de resultados y que pueden ser muy beneficiosas para su imagen reputacional. De ahí que, por ejemplo, Bankia, que no tiene tantas cláusulas suelo, se haya prestado a dar un paso al frente y decir, no, las pago rápido. Porque al final, probablemente, esa sea una inversión en imagen, en marca, de Bankia. Otra cosa es que al señor del BBVA, que tiene muchas cláusulas suelo, no le haya gustado nada la actitud de Bankia, porque evidentemente eso genera presión
sobre el resto.
Las entidades de crédito, ¿no?
Sí.
Por tanto, yo lo que creo es que va a haber en la nueva ley hipotecaria un modelo específico de contrato hipotecario o de nueva escritura hipotecaria. Y en ese modelo creo entender que los bancos van a empezar a incorporar de manera automática la asunción de una serie de costes que hasta ahora se trasladaban al prestatario.
Y el cliente va a tener que firmar que todo eso lo entiende y lo acepta.
Lo entiende, lo conoce y lo acepta, efectivamente. Lo acepta y está dispuesto y, sobre todo, como lo acepta y lo entiende, no va a ir a un tribunal luego a llamarse andanas diciendo denme esto porque me han engañado. Que esa es la clave. En el fondo, la ley hipotecaria tiene un apoyo a los propios prestamistas, a los bancos. Es una regulación garantista de los intereses del Estado, pero también de los objetivos de los bancos, para que los bancos luego no se vean afectados por una cantidad sobrevenida de demandas en los tribunales, que es lo que ha pasado ahora. Entonces yo creo que efectivamente la ley hipotecaria tiene todavía muchas lagunas que subsanar y ahora esta nueva normativa, que se llama Ley de Crédito Inmobiliario, pues las va a intentar rellenar. Bien, es cierto que esto depende también de una directiva comunitaria. Viene como consecuencia de una directiva comunitaria que había que ir un poquito más allá porque hemos visto las orejas al lobo, efectivamente. Claro, porque es que esto al final provoca no solamente un daño para las entidades de crédito, sino también para la propia
gobierno. Y ahí es donde además, justamente en ese contrato, cuando el cliente o el hipotecado dé a entender que lo entiende todo, es donde quieren estar también los notarios, no a posteriori, quieren estar a priori.
A unas horas.
Pero es que entonces, a posteriori, pues a mí me parece un poco, en fin, no sé, pues si ya lo entiende. Claro, luego es dar fe y es cuando te llevas la pasta. Pero bueno,
van a cobrar a priori y a posteriori.
No, a priori dicen que no.
La práctica hipotecaria tiene dos fedatarios públicos, uno el notario y otro el registrador. Sí. A lo mejor hay que plantearse, después de lo que ha ocurrido, que uno sobra.
Claro.
Y al sobrar uno, nos ahorramos ya un gasto. Claro. Lo ahorramos los
¿para
dos.
Lo que ha servido?
El prestamista y el prestatario.
¿Para lo que ha servido?
Y si luego a Montoro nos echa un capote, pues a lo mejor el impuesto ese de acto documentado, pues también nos lo quitamos.
Uy, no sé.
Eso va a ser más difícil. Eso va a ser más difícil.
Ahí se ingresa mucho.
Pero ves cómo se puede pelar. ¿Ves cómo se puede pelar?
Hay que querer.
Muy rápido.
Las hipotecas y el recibo de la luz.
Sobre este asunto, veo, por ejemplo, mañana en las páginas de Economía de ABC que la banca se apoyó en normas del PSOE para fijar las cláusulas suelo. Contáis mañana, María Jesús, que BBVA señalaba a sus clientes
la legalidad del contrato aludiendo a una orden ministerial emitida por Solves.
Pues sí, pues iban clientes a quejarse precisamente de la cláusula suelo y ellos se acogían a la orden ministerial, que además se la enseñaba al cliente en cuestión, decían que se amparaban en ese documento oficial para seguir emitiendo y comercializando las cláusulas suelo.
Todavía en ABC Mañana el recorte del gasto encalla la negociación de los presupuestos de 2017. Esto desde luego no sale. En 5 días Hacienda incentivará los vehículos menos contaminantes. Hemos escuchado aquí a Montoro y del economista. El fondo Cerberus pone en venta Renovalia por 1.500 millones de euros.
Bueno, si me queda algo claro de la reunión del equipo económico de este día es que Navas debería ser ministro de Hacienda. Navas for president, lo tienes clarísimo.
No me quiera usted tan mal.
De Hacienda nos bajaba los impuestos. De energía nos bajaba el recibo de la luz.
Yo lo veo clarísimo.
Y además la misión del periodista es criticar, incluso a lo mejor para...
Luego que te critiquen a ti, ¿verdad?
Para reconstruir, siempre reconstruyendo. No para destruir.
Tú sigue quitando bolas del arbolito.
Hay que quitar bolas para que pese menos el arbolito y sea más asumible.
A lo mejor una vez puesto manos a la obra no es tan
sencillo ni tan bonito.
Eso es lo que dice Rajoy, que uno tiene que estar ahí para...
No, lo que pasa es que hay veces que el peso de la decisión política es fácil de plantear desde la perspectiva netamente económica o economicista. Cuando estás jugándote el debate parlamentario en las Cortes, las cosas cambian.
Pero a
lo hecho pecho, lo que hay que hacer, a los políticos lo que hay que pedirle es que resuelvan los problemas de la sociedad, no que busquen ganar las elecciones de manera permanente.
Tienes mi voto, José Antonio. Gracias
son muy
a todos.
Difícil.
Gracias a todos. Adiós.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Sigue también a Juan Pablo Colmenarejo en Twitter, en @linternacope y en facebook.com/lalinterna.
El seguro con todo es pagar muy poco y además tener garantía de pintura para tu coche en su red de talleres colaboradores. Es esto y mucho más. Línea directa por el precio de un tercero. El seguro con todo. Consulta condiciones. 902-123-197. 902-123-197.
Reenamórate con la edición especial de San Valentín del cupón diario de la 11. Entra en cuponespecialsanvalentin.es y participa en el sorteo de packs de experiencias para 2 personas especialmente diseñadas para esta ocasión. Recuerda que con tu cupón, 55 premios de 35.000 euros te están esperando. Cupón diario de la 11. ¡Feliz San Valentín! Bases depositadas ante notario.
¿Por qué a mí? Si yo soy cliente de toda la vida y además tengo todos mis seguros con ellos, ¿por qué a mí?
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Echamos ahora la vista atrás y volvemos a disfrutar del postre del músico que nos trajo Carlos de Matesanz el pasado 2 de enero.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Bueno, Carlos, ya puedes destapar este postre que nos traes hoy. ¿Con qué empezamos este 2017 musical?
Pues con el vals El Danubio Azul.
¿Por el concierto de Año Nuevo?
Pues por eso y porque este año el vals En el Bello Danubio Azul de Johann Strauss, hijo, cumple años. Cumple el 15 de febrero, o sea, hará 150 años de su estreno.
Vamos a ver.
Bueno, ni tú, ni parece que casi nadie, porque en un concierto como el de Año Nuevo, en el que todos los años se toca fijo el Danubio Azul, y además se toca, no voy a decir que por duplicado, pero casi, porque se empieza a tocar para el público con los aplausos y el director hace la felicitación a coro con la orquesta y luego vuelven a empezarlo otra vez. Pues nadie ha comentado que este año es el sesquicentenario del estreno de este vals, que se compuso en 1866, pero no se estrenó hasta 1867 en un concierto de la Sociedad Coral Masculina de Viena.
O sea que al principio, o en un principio, el Danubio Azul era un vals cantado.
Efectivamente, era un vals para orquesta y coro de hombres, aunque en el concierto de Año Ñoño, yo no sé si alguna vez lo habrá cantado coro de hombres, sí que recuerdo que lo han cantado los niños cantores de Viena, que claro, no es lo mismo.
Bien.
¿Quieres escuchar cómo sonó por primera vez el Danubio Azul?
Pues sí.
Pues oigámoslo ello. Canta el coro masculino, se dice eso de que el Danubio es muy bonito y muy azul, pero quienes han visto el Danubio saben que bonito, bueno, por zonas, pero que de azul no tiene nada.
No tiene nada.
Por unas partes es marrón, por otras partes es verde, por otras partes color ala de mosca, pero lo que es azul, azul...
Bueno, es lo que tiene la naturaleza, ¿no? Que es un poco un crisol, ¿no? Bueno, ya hemos entrado en el repertorio danzante de los Strauss de Viena. Cuéntame qué tal te pareció ayer el concierto de Año Nuevo.
Perdón. Año Ñoño.
Bueno, de Año Ñoño.
Bueno, pues me pareció más ñoño que nunca, porque no hubo bromas, no hubo disparos con las escopetas, ni confeti, ni muñequitos, ni nada.
Bueno, pero estaba Gustavo Dudamel, no dirás que es ñoño.
Hombre, no, ñoño ciertamente no es, aunque hay que decir que ha perdido mucho desde que no se enfunda el chándal bolivariano para dirigir mambos como hacía antaño con este repertorio tan fisno. El público es totalmente entregado.
No me extraña, es que da muy buen rollo, ¿no?
Ciertamente. Al final la música suena como que regular, porque claro, los instrumentistas están
bailando, claro.
Bailando estos numeritos que le hicieron famoso cuando era un mocoso de 20 años en todo el mundo, porque ciertamente verlo, al margen de cómo hubiese estado el concierto antes, verlo en esos bises con todos los chavales allí dándolo todo en los mambos y demás, pues sí, es un espectáculo y es una lástima que no haya conseguido que los filarmónicos vieneses,
hombre,
que todo hay que decirlo, son más rancios que la manteca de jabalí, se arrancasen a bailar las polcas como hacían en los mambos los chicos de su orquesta venezolana, pero bueno.
No es lo mismo una polca que un mambo, ¿eh? Bueno, Gustavo Dudamel ha sido el director más joven de la historia del concierto de Año Nuevo, de Año Ñoño, como le llamas tú.
Pues sí, todavía, por poco tiempo, pero todavía tiene 35 añitos don Gustavo, lo cual juega en su contra porque los directores maduran a partir de los 60.
¿Para dirigir valses también?
Pues hombre, yo creo que fíjate, para dirigir valses sobre todo, porque al final lo más sencillo es lo más fácil y si te das cuenta, los mejores directores que han pasado por el concierto de Año Nuevo, que además han dirigido cada uno de ellos muy poco, Karajan, Carlos Kleiber, Harnoncourt, o entre los más recientes, Daniel Barenboim o George Pretre, eran mayorcísimos cuando llegaron a dirigir el concierto de Año Nuevo. Pretre, el que más, dirigió en 2008 y 2010 y tenía respectivamente 83 y 85 años y lo dirigió con estos Energía y Salero.
¿Y ha estado Dudamel a la altura en comparación con estos viejos maestros que lógicamente se las saben todas?
Pues vamos a decir que no ha palidecido en comparación, pero tiene truco el hecho de que no haya palidecido.
¿Cuál?
Pues el repertorio escogido, y es que todo el concierto estuvo compuesto de piezas que muy rara vez y en muchos casos nunca se habían interpretado en el concierto de Año Nuevo.
Ah,
con lo cual,
que le podían comparar.
Efectivamente. Y como las comparaciones, las que no son ociosas, son odiosas, pues mira, eso que se ha evitado. De hecho, el único vals que era así un poco más conocido, ni siquiera era de los Strauss de Viena, era el vals de los patinadores del lorenés Emil Waldteufel.
La melodía es bastante conocida, pero el autor, la verdad es que no.
No, no es de esos nombres que suenan mucho, Emil Waldteufel, o en román paladino, Emilio del Bosque del Diablo. Y efectivamente, solo ha pasado a la historia pues por el vals España, que es como una jota a ritmo de vals, y este vals de los patinadores.
Que no ha sido el único compositor ajeno a la familia Strauss que ha aparecido en el programa del concierto.
Pues no, no. Mira, por ejemplo, estuvo, y fue una incorporación rara, Otto Nicolai, no por el compositor, que fue fundador de la Orquesta Filarmónica de Viena, y claro, en más de un concierto de Año Nuevo ha aparecido la obertura de su famosa ópera Las Alegres Comadres de Windsor, sino porque en este caso no se tocó la obertura, sino un coro muy tranquilo, muy nocturnal y muy bonito que cantó la Sociedad de Conciertos, la Sociedad Coral de Conciertos de Viena, y que, pues eso, quedó muy bonito, pero es una cosa que yo no había escuchado antes en un concierto de Año Nuevo. Estuvo también música de Michael Schierer, que era un compositor de operetas un poco de la competencia de los Strauss, Franz von Suppé con sus famosas oberturas de opereta, incluso la pieza del comienzo también fue de un autor que no era de los Strauss de Viena, como fue Franz Lehár, de quien, como ya anunciamos aquí, se iba a abrir el concierto con su marcha Nächtlebel.
Bueno, y la inclusión de esta marcha se debe a algún aniversario, porque a veces en el concierto de Año Nuevo, bueno, si no me equivoco, se meten obras de otros compositores cuando se celebra algún centenario o algo parecido.
Pues fíjate, yo cuando vi Franz Lehár, que aunque sea un compositor de operetas y muy conocido en el ámbito vienés y demás, pues pensé que es que efectivamente era algún centenario, pero no, hará los 70 años de su muerte, no este año, sino el próximo. Y Franz Lehár, que fue el rey de la opereta en la época de plata de este género, a principios del 20, tiene obras que son por mucho más conocidas, como su celebérrima La Viuda Alegre. Tan populares fueron en su momento las operetas de Lehár que en nuestro país llegaban y se daban en versión traducida al español para que llegasen a todo el público. Incluso el tenor Alfredo Kraus llegó a grabar una de las operetas de Lehár en español, la titulada Eva.
La gracia de Montmartre nos viene ya a inundar. La gente de Montmartre se centuplica ya. París renace ahora en todo su esplendor. De gracia y alegría, París es seductor.
Volviendo al concierto de Año Nuevo, incluso las obras que se interpretaron de Strauss eran todas menos habituales, ¿no?
Pues sí, no hubo ningún vals voces de primavera, ni un vals del emperador. El único un poco así, un poco más conocido, ha sido el vals de las Mil y Una Noches. Y aquí, sacante este vals de las mil y una noches, pues lo demás que se tocó de los Strauss fueron cosas bastante raras. De hecho, no sé si fueron 7 u 8 piezas, casi la mitad del programa oficial. Era la primera vez que se tocaban en la historia del concierto de Año Ñoño. Como, por ejemplo, bueno, hubo una... tocaron una polca, que era la primera vez que se tocaba, de inspiración española, titulada Pepita, que ciertamente uno comprende que estuviese ahí olvidada porque no tenía demasiada gracia, salvo una castañuela que llevaba la orquestación. Pero salió a relucir una polca muy salada, la polca Opus 436 de Johann Strauss hijo, titulada A bailar.
Dale.
Fue durante esta polca que entraron media docena de jóvenes bailarines a bailar en medio de la sala. Se hicieron un ballet en directo dentro de la Musikverein de Viena, que estuvo pues muy bonito. Es una, uh-huh, es una cosa que no se hizo hasta hace relativamente poco, y la primera vez que se hizo fue con una bailarina española, con Tamara Rojo, en uno de estos conciertos. No recuerdo ahora quién dirigía, pero además dio la casualidad de que quedó el ballet muy bonito, como digo, con media docena de bailarines que no eran del cuerpo adulto de ballet, del ballet de la Ópera de Viena, sino de los jóvenes, y en la que Dudamel estuvo también muy bien.
¿Se bailó algo o qué? ¿Bailó algo Dudamel?
No, debiera haber, bueno, de haber bailado. Aunque, mira, una cuestión extramusical que le quedó muy bien fue cómo dirigió Las Palmas en la marcha Radetzky. Esto le quedó muy bien porque estuvo dirigiendo al público y de repente le hacía que apianasen los aplausos. Oye, y el público detrás de él. Y luego les volvía a dar al forte y el público hacía esos reguladores dobles de a pianísimo y luego a forte. Oye,
fantástico,
¿no? Estuvo muy bien. Luego, a pesar de que Dudamel ha sido un director como muy rotundo, estuvo muy exquisito en la polka Dinas Valderin de Joseph Strauss, y así como la primera parte estuvo muy sosa, se despertaron justo al comenzar la segunda parte con una obra en la que tanto Don Gus como la Filarmónica cobraron vida. Fue la obertura de la opereta La Dama de Picas de Franz von Suppe. Lo que yo digo es que si, aunque no todas las piezas le quedaban perfectas, porque sí que se notaron, y eso con la Filarmónica de Viena, teniendo ese vehículo de lujo, es un poquito delictivo, se le notaron costuras en algunos momentos de los valses, pero si Don Gustavo se va a dedicar a exhumar rarezas como las que hemos escuchado hasta ahora, de esas que solo están grabadas en orquestas de tercera regional, si vamos a poder disfrutarlas en conciertos de Año Nuevo con la Filarmónica de Viena, pues mira, que vuelva muchos años Don Gustavo Dudamel.
Bueno, y si no es él, ¿quién te gustaría que dirigiera ese concierto de Año Nuevo?
Pues para el del año que viene ya se sabe que va a ser un veterano, Ricardo Muti, el italiano Ricardo Muti, con 75 años. Pero a mí me parece que después del más joven molaría que volviera el más mayor, es decir, George Pretre, que tendría ya 93 años. Yo creo que ya no dirige, pero seguro que a nada que hiciese con la batuta, toda la orquesta iba a estar rendida a sus pies. Y luego de los de las nuevas generaciones, pues mira, no estaría mal que fichasen, que yo creo que no va a pasar por el concierto de Año Nuevo, por lo menos en muchísimo tiempo, a Andris Nelsons, que es el niño mimado de la dirección en este momento, titular de la Orquesta Sinfónica de Boston, y desde este verano también creo que lo va a compatibilizar de la Real Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam, dos de las orquestas con más bello sonido del planeta, que no sabemos qué tal dirigiría la música de los Strauss de Viena, porque no está en su repertorio, pero de la que sí que dirige, de quien sí que dirige música, es del otro Strauss, del de Baviera, Richard Strauss.
Thank you.
Bueno, Carlos, yo quiero saber los rostros, el cotillo un poquito. ¿A quién se pudo ver en ese concierto Año Nuevo?
Pues mira, este año casi nadie, que otras veces hay políticos, el presidente de la República Austriaca y demás. Este año a quien más han sacado ha sido, porque es la novia de Gustavo Dudamel, a una actriz madrileña, la actriz María Valverde, que fue joya a la actriz revelación en 2013, me parece. Estaba muy guapa, con un vestido verde, y que, como digo, pues es la actual novia de don Gustavo, y se centraron mucho en ella. Pero también estuvo, aunque la sacaron mucho menos, una asidua del concierto de Año Nuevo y una es casi austríaca de adopción por culpa de una de sus películas.
Cream colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles, wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things.
Billy Andrews.
Efectivamente.
El que más y el que menos ha cantado algo de esto. Si ha estudiado un poquito de música o en el coro del cole, siempre. Esto de sonrisas y lágrimas siempre cae, ¿no?
Y además esta canción concretamente es un vals, con lo cual en un concierto de Año Nuevo pegaría perfectamente. Y Julie Andrews va muchos años al concierto de Año Nuevo porque la ficha la cadena de televisión BPS para grabar en Viena la presentación de los conciertos para los Estados Unidos.
Bueno, Carlos, muchas gracias por iniciar este año conmigo con este postre clásico especial. No hemos dicho nada de tu camisa hoy, ¿eh?
Bueno, pues será que tampoco hay mucho.
Es verde Danubio, es verde Danubio, es verde Danubio. Gracias, Carlos de Matesanz.
Hasta la semana que viene.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.